desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Para saludar a los amigos que nos siguen por Facebook, también a los que nos siguen a través de la página del Internet en Radio Bautista. Y sabemos que en unos cuantos días estaremos celebrando la Navidad desde acá, desde la ciudad de Brownsville. Su amigo, el hermano Navarro, les manda mucho cariño, saludos y deseándoles la más linda, la más tierna, la más dulce y de la más bendecida de las Navidades que jamás haya pasado. Estamos en esta noche, en la tarde que entraremos a celebrar la noche de gala, y hoy en la mañana hemos venido un buen grupo de hermanos, ya al culto a las 10 de la mañana, otro grupo hermoso, hoy a las 11 y media, y voy a predicar un sermón que tengo ya dos semanas de estarlo yo hilvanando, preparando y articulando, un sermón que le he titulado La enfermedad que me hizo bien, el mal que me hizo bien. Yo nunca preparo o así de la noche a la mañana, o un sermón que me lo saco de la manga, yo del brazo para poder salir yo del compromiso. Siempre hay un orden, hay una forma sistemática. Y algo que me sorprende, siempre Dios me sorprende, que en temas que yo toco siempre tiene que ver algo de lo que estoy viviendo a nivel personal o a nivel pastoral o a nivel congregacional. ¿Y cómo son las cosas? Porque hoy que voy a predicar este sermón, que ya tengo más de dos semanas y media de haberlo preparado, que se titula La enfermedad que me hizo bien, hoy yo quiero anunciar, y especialmente porque hay cantidad, pero cientos de amigos que nos siguen, y hermanos también, miles de personas que nos siguen, quiero anunciar que mi hijo Diego y mi hija Minelli, mi nuera Minelli, hoy en la madrugada fueron de emergencia al hospital, y pues ha habido un, lo que le llaman en inglés, un miscarriage. Se ha perdido el bebé. Nosotros queremos expresar nuestra total gratitud al Señor por el cuidado que ha tenido, por estos dos meses hermosos que nos ha dado de ser llamados abuelitos. Y hemos disfrutado intensamente este tiempo. Sabemos que Dios hace las cosas perfectas. Y yo, que he predicado la Biblia, entiendo y lo he vivido en carne propia, que nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. Pero ahora que vengo a predicar este sermón, ¿qué mejor ejemplo en mi vida poder decir que hay algo que me hizo bien? Entonces, cuando nosotros ponemos los ojos en el futuro, cuando ponemos los ojos en el porvenir, cuando ponemos los ojos en la eternidad, entonces entenderemos nosotros por qué lo que dice la Biblia, que todo obra para bien aquellos que aman a Dios, aquellos que sirven a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1 y el 2, y en el versículo 3 lo vamos a hacer todos. Evangelio según San Juan capítulo 9, versículo 1, el versículo 2 leo yo, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Todos en el 3. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en el Padre. Añade bendición a tu palabra. Háblanos al corazón, lo necesitamos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Solamente cuando nosotros ponemos los ojos en la eternidad, solamente cuando nosotros queremos ver hacia el futuro, al porvenir, y empezamos a ver el final de la novela, el final de la película, el final de la historia, nos damos cuenta que aquellas cosas que en algún tiempo nosotros consideramos como desgracias, aquellas cosas que algún día nosotros llamamos como adversidad, algún día nosotros o escuchamos que hubiera sido una situación de tragedia, nosotros no entendemos porque estamos viviendo el presente. Y la Biblia está llena de pasajes y de historias en donde describe que hubo una cantidad de personajes en la Escritura que vivieron ciertas discapacidades, que estas discapacidades los tomaron a ellos fuera de onda, los sacaron de sí, porque no eran bien vistos. Los ciegos no eran bien vistos, los leprosos no eran permitidos entrar en situaciones a nivel social, los paralíticos, la mujer que tenía flujo de sangre, la mujer encorvada. Bueno, toda esta gente con una cierta discapacidad o con alguna deformidad en su cuerpo no eran muy bien vistos, como también hoy. Hoy nosotros, el cieguito de la esquina, el loquito que vive allá, el paralítico que está allá. O sea, siempre de una forma peyorativa, siempre de una forma despectiva, nosotros nos describimos o nosotros nos reflejamos en esas acciones o sentimientos hacia ellos. Para Jesús no. Si usted se da cuenta, en el capítulo 9, versículo 1, dice la Biblia que él, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Entonces, es muy probable que nosotros pasemos por alto de la vista de los demás, pero no por alto de la vista de Jesús. No sé de qué manera esto puede aplicarse a su vida, no sé de qué manera esto usted lo puede contextualizar, y le voy a decir por qué yo hice este sermón, y lo tengo hecho desde hace 2 semanas y media. Y ahora, hoy en la madrugada, donde ya todo está mandado, donde ya todos los bosquejos están hechos, donde todas las figuras están escogidas, sin yo saberlo, hoy en la madrugada, mi hijo menor con su esposa van al hospital a emergencia y descubren, pues, de que han perdido a la criaturita que con tantas ganas habían estado ellos esperando. No sé de qué manera esto puede aplicarse a su vida, pero yo desde el principio venía narrando y yo sospechaba, y yo empezaba a presentir, porque era una cosa de cada semana, de cada mes, pero pasaban cosas tremendas en la iglesia que empezaron a desgarrar mi corazón, me empezaron a entristecer, porque no es nada agradable estar en una funeraria, no es nada agradable estar en un hospital, no es nada agradable estar en una prisión, no es nada agradable estar en una corte, no es nada agradable estar en una casa tratando la manera de consolar, de animar a amigos. No es nada agradable ver a este hombre que tengo 20 y pico de años de conocerlo y con el tiempo se viene desplomando su cáncer. La tercera semana completita de quimioterapia, de radiación, y ver personas acá que ahora que están sufriendo, o ya no ver personas con quienes hemos convivido a través de tantos años. Entonces Dios empezó a poner en mi corazón un sermón que yo quería compartirlo con usted. Y ahora, de lo que vivo en carne propia, me va a servir muchísimo, de mucho más ilustración, de mucho más, con mucha más autoridad para decirle que por favor no se me clave en el presente. Ponga sus ojos en el futuro, ponga sus ojos en el porvenir, ponga sus ojos en la eternidad, y se va a dar cuenta que muchos van a darle las gracias a Dios por todas estas aparentes desgracias o tragedias o miserias que estamos viviendo. Muchos en la Biblia pudieron haber terminado su vida dándole gracias a Dios por haber nacido por haber nacido ciegos. Hermanos, los leprosos, seguro que si no hubieran tenido lepra, no se hubieran acercado a Jesús. La mujer de flujo de sangre, la mujer encorvada, el hombre de la mano seca, el hombre paralítico, los sordos, los mudos, estos, seguro, porque, mire, le voy a decir algo, no sé si todos acá en la iglesia en esta mañana hubiéramos llegado a conocer a Jesús si no hubiera sido por esa desgracia que tuvimos. Yo quiero ser honesto. Si a mí la vida no me hubiera cacheteado tanto como me cacheteó de joven, yo creo que yo no hubiera buscado a Jesús. ¿Sabe que yo tenía una iglesia en mi pueblo, en Guastatoya, El Progreso, en Guatemala? La primera iglesia más cerca que yo tenía, la tenía a 1 cuadra. La segunda iglesia más cercana estaba a 2 cuadras. La segunda iglesia o tercera iglesia más cercana estaba a 3 cuadras y media. Y la última iglesia más lejana era la iglesia donde mi madre se congrega, a más o menos a 6 cuadras de distancia. Hermano, estoy seguro que si yo no hubiera tenido ningún problema, aunque me hubieran puesto una iglesia enfrente, yo hubiera ido. Porque esta es la tendencia, esta es la naturaleza en nosotros. Porque nosotros no necesitamos de Dios, no lo buscamos. La iglesia es un estorbo. La iglesia me quita el tiempo. La iglesia no es para mí. La iglesia, no, este no es el momento. I'm having such a good time that I don't have time to go to church. Estoy teniendo tan buen tiempo, estoy pasando tan buen momento en mi vida, que lo menos que quiero hacer es perder este momentum que estoy viviendo e irme a meter a la iglesia. Es una pérdida de tiempo. Nada bueno le esperaba a estos personajes. En especial en una sociedad donde no se miraba muy bien a los discapacitados. Yo me recuerdo que había un cieguito llamado Vitalino allá en mi pueblo. Este hombre es, bueno, ya falleció. Este hombre era un espectáculo. No sé cómo es que Dios, no lo sé sinceramente, no sé cómo es que Dios que a los cieguitos les hace que su tacto se le desarrolle de una forma tremenda. Inclusive el sentido del oído. Vitalino era un vendedor de números de lotería. Y todo el mundo lo, claro, de esa forma peyorativa, el ciego, y hasta dicho, ¿no? Y como dijo Vitalino, ¿no? Total que la única persona que le llamaba Vitalino de esta forma era mi padre. Teníamos tres perros en la casa. Había una perra que se llamaba Fanny, teníamos un perro que se llamaba Terry, y teníamos otro perro que se llamaba Barry, en nombre de Barry White. Así le puse un pastor alemán que tenía, teníamos un collie, y una perra callejera, guacatera que teníamos, que era la Fanny, que habíamos rescatado de un mercado por ahí nosotros. Pero, claro, los perros siempre detrás del cieguito, y le tenía miedo a los perros. Cuando llegaba a la casa, mi papá siempre le decía, ahí viene el Chucho, ahí viene el Chucho, ahí viene el Chucho. Para nosotros, Chucho es decirle a un perro, ¿no? Entonces, mi papá murió, yo me vine a los Estados Unidos, pasaron muchos años, yo llego a Guatemala, llego a mi pueblo y me encuentro en el parque a Vitalino. Y se me vino a mí la expresión decirle, ¡ahí viene el Chucho! Y me dijo, vos sos, me dijo, el hijo de Don Carlitos. Me hizo hacer tan bien, me hizo sentirme tan bien, porque me hizo una de recordarme, sobre todo a mi padre, pero también recordar que era la única persona que trataba a Vitalino así. Ninguna persona con discapacidad es bien vista. Son personas que a veces nos dan lástima, o a veces le dicen, ¡ay, pobrecito el de las sierras! ¡Ay, pobrecito el señor que arrastra los pies! ¡Ay, pobrecito el señor sordo! ¡Ay, pobrecito aquel que...! No es así. Entonces, ¿cuántas cosas han de haber pasado? Lo lindo del pasaje que acabamos de nosotros leer es que este hombre era ciego. Nunca había visto, pero Jesús sí lo vio a él. Por eso le digo, y esto quiero que por favor usted trate la manera de agarrar en su corazón, de que la desgracia, la tragedia o la miseria que pueda estar viviendo en el presente, esto le va a servir a usted para muchísimo en el futuro. Yo creo y califico, ¿y por qué cree usted que con tanta insistencia yo hablo con esta autoridad y con este lujo y con esta solvencia? Yo puedo decir que este año ha sido el mejor año que hemos tenido como iglesia. Las enfermedades de los hermanos, los casos que tenemos en la iglesia. Tenemos 11, 12 casos de cáncer. Tenemos un caso de sida acá en nuestra iglesia. ¿Y sabe usted qué ha logrado todo esto? Ha logrado que nuestra iglesia sea una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia estable, una iglesia solidaria, una iglesia empática, una iglesia, pero verdaderamente fuerte. Esto es lo que ha logrado. Por eso que todas estas enfermedades que han pasado en este año en la iglesia, lo único que han logrado es fortalecer a nuestra iglesia. Por eso, el mal que le hizo bien a nuestra iglesia, la enfermedad que me hizo bien. En el capítulo 9, versículo 1 al 3, quiero que usted se dé cuenta que este hombre no hubiera podido conocer o no hubiera conocido el poder de Dios si no hubiera nacido ciego. Vea lo que dice la Biblia. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no, todos ustedes están equivocados. No pecó él, y no pecó el otro. No, esto es porque no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo recuerdo que hace unos 3-4 miércoles que veníamos en un estudio bíblico, le dije, por favor, en los momentos de desgracia, en los momentos de adversidad, quiero que sepa que cuando usted sienta que nadie está a su lado, los reflectores de Dios están encendidos sobre su vida. Aunque nadie le ponga a usted atención, usted ha llamado ya, con esa adversidad, ha llamado la atención de Dios. Así que entra Jesús en la ciudad, y el primero que se fija en el ciego es Jesús. Entonces este hombre, al terminar su vida, al ver, por eso dije al principio, que en momentos de adversidad, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestros ojos en el futuro, poner nuestros ojos al final del capítulo de la novela, en el último capítulo de la película, en la última escena de la obra de teatro, porque todos los finales en la vida de los hijos de Dios siempre son espectaculares. Entonces este hombre, después de haber sido sano, de haber pasado todo el rato que vamos a llegar, él pudo haber dicho, fue mi ceguera. Le doy gracias a Dios por haber nacido ciego, porque por haber nacido ciego he podido conocer en carne propia la mano de Dios sobre mí. Mi ceguera me hizo conocer y sentir en carne propia la mano de Dios. Mi ceguera hizo que yo pudiera conocer de cerquita el poder de Dios. Yo nunca había visto a nadie, pero la primera persona que vi fue... ¿Se imagina usted qué cosa más maravillosa en la vida de este hombre ciego? Nació ciego, nunca vio en toda su vida. Y la primera persona a quien él ve es a Jesús. ¡Qué cosa más maravillosa! Entonces él dice, valió la pena haber nacido así. Valió la pena haber nacido con esta discapacidad. Mi enfermedad, además de todo esto, mi enfermedad hizo que otros se fijaran en mí. Mi enfermedad hizo que otros se preocuparan por mí. Mi enfermedad hizo que otros mencionaran mi nombre. Hoy mencionaba yo ejemplos. Sonia Moore no es una hermana, miembro de nuestra iglesia. Ella no se congrega con nosotros. Su familia sí. Pero por el cáncer de Sonia, yo creo que no ha habido nadie que haya mencionado tanto el nombre de Sonia Moore como nosotros. ¿Cuántas veces hemos mencionado el nombre de la hermana Marta Villasana? Si no hubiera sido por tu cáncer, yo te lo digo, ya tienes primera semana con quimio y con radiación, pero intensa, agresiva. Si no hubiera sido por tu cáncer, y este es el problema, que muchas veces nosotros no apreciamos a la gente. Tiene que llegar una desgracia, tiene que llegar una enfermedad, tiene que llegar una adversidad, para que nosotros sintamos aquella corresponsabilidad o aquella condescendencia. Si no hubiera sido por tu enfermedad, nunca se hubiera mencionado tanto tu nombre. Atrás de ti, Lizeth, bueno, atrás casi detrás de ti, hay una persona que escribe todos los miércoles y todos los viernes tu nombre. Si no hubiera sido por tu enfermedad, Lizeth, nadie mencionara tanto tu nombre como lo hacemos en la iglesia. Hemos mencionado el nombre de Nori, mencionado el nombre de nuestro hermano Luis Gracia, mencionado, bueno, la enfermedad que tuvo nuestra hermana Rivera, nuestro hermano Rivera. Si no hubiera sido por el cáncer que tiene nuestro hermano Joe Molina, no se hubiera mencionado tanto el nombre de Joe. Entonces, quiero que usted se dé cuenta de algo. Que todo esto, si pudiéramos llegar a valorarlo, si pudiéramos llegar a aquilatarlo, entonces, mi enfermedad, mi dolor, mi desgracia, ha tenido verdaderamente un buen sentido. Porque si yo no hubiera caído en esta situación, nadie se hubiera fijado a mí. Hay un caso, y perdone que lo tenga que mencionar, hay una hermana que me inspira mucho, viene de tan lejos, siempre a sus cultos, viene con sus hijas, viene con sus nietos. En este año pasado y unos cuantos meses más, sufrieron un revés legal. Le dieron a su hijo más de 25 años de cárcel. ¿Sabe usted qué significa esto? Que las próximas 25 navidades no la va a poder pasar con su hijo. ¿Sabe usted que no se aparta de la iglesia? ¿Sabe usted que no deja los cultos de su iglesia? Entonces, yo no sé, hay tanta gente que yo quisiera acercarme y a veces decirle, hermano, no se queje, hombre, eso no es nada. A veces muchos de nosotros somos tan ingratos con cosas tan superfluas en la vida. Somos tan ingratos con nuestro Dios y con cualquier cosita nos resentimos con el Señor. Este hombre ha de haber dicho, valió la pena. La gente criticó a mi papá, la gente que criticó a mi mamá, y la gente pudo haberme criticado a mí porque dijeron que es muy posible que mi papá haya cometido un pecado, es muy posible que mi madre haya cometido un pecado, o es muy posible que yo haya cometido un pecado, y que por eso yo nací así. Imagínense. Y dice Jesús, todos están equivocados. Este hombre nació así, no porque alguien pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero también en el capítulo 9, versículo 10 y el versículo 11. Capítulo 9, versículo 10 y el versículo 11. Este hombre debe haber dicho, no hombre, es que si no hubiera sido ciego, yo no hubiera conocido a Jesús. Y dice en el capítulo 9, versículo 10 y 11, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y yo fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabe qué pudo haber dicho este hombre? Por eso regreso, porque esto es prácticamente la clave del sermón. Que cuando pase algo en el presente, que si su presente no tiene color, si su presente no tiene olor, si su presente no tiene forma, usted no entiende lo que está pasando en su vida, clave sus ojos en el futuro, en la eternidad, clave sus ojos en el porvenir, y se va a dar cuenta que lo que ahora usted está viviendo valdrá la pena, porque lo que Dios tiene preparado para usted es algo muchísimo mejor. Además, dice este hombre, bueno, me siento tan privilegiado, me siento tan honrado, porque además de que Jesús me sanó de mi ceguera, me sanó de mi enfermedad, ahora yo tengo mi nombre nuevo escrito en el libro del Cordero. O sea, que Jesús mató dos pájaros de un tiro, que no solamente me devuelve a mí la vista, sino que también ahora yo conozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Para aquel amigo que yo conocí el primer año que vine acá a este país, a esta ciudad de Bronce, a pastorear, y lo conocí allá en el Corralón. Recuerdo de este amigo, Amílcar, que me dijo, me vine de Guatemala, vendí la carnicería, vendí los cuchillos, vendí todo, me dijo, para venirme yo a buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. Y mirá en lo que caigo, en esta desgracia, me dice, y me agarró migración. Yo le dije, mirá, Amílcar, ¿a dónde queda? Oiga esto, ¿a dónde quedaba la iglesia? Allá en nuestro pueblo. Y me digo, a espaldas, ¿sabía usted que la iglesia Misión Cristiana del Calvario quedaba a espaldas de la casa de este muchacho llamado Amílcar? Ha de haber vivido probablemente 30, 32 años de su vida. Nunca fue a la iglesia. Se viene, vende la carnicería, vende los cuchillos, vende todo, y se viene a este país y lo agarra a migración en el Corralón. En el Corralón conoció a Cristo. Y en ese entonces yo podía, con una sola firma, sacar por un año, solamente a una persona al año, yo tenía la oportunidad de dar mi firma y sacarlo. Y le dije, mira, Amílcar, tenés suerte, men. O es una bendición, porque no he sacado a nadie de la cárcel durante todo este año. Y era como un mes de octubre, de noviembre. Yo hice mi firma, me responsabilicé de él, lo saqué de migración, le compré su boleto en la Greyhound y lo puse para que se fuera 3 días de camino a Los Ángeles a reunirse con su familia en California. ¿Valió la pena? Yo le puedo contar historias tras historias, narraciones tras narraciones. Yo le puedo contar que han habido, por ejemplo, casos. Que han habido dos jovencitos totalmente rebeldes que nunca quisieron nada con el Evangelio. Se metieron en drogas, se metieron en alcohol, se metieron en pandillas, se tatuaron, hicieron robos, lo metieron a la cárcel, salían de la cárcel, volvían a entrar a la cárcel, indómitos. Su mamá bien cristiana, 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 cristiana. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y en el día de su funeral, aceptan a Cristo los dos pandilleros. No es una comparación al nivel, pero nos pasó en el caso de nuestra hermana Conchita. ¿Te recuerda, hermana Carmen Sandoval? Tanto batallar Conchita con sus hermanos y sus hijos y nada. Y en el día de un memorial que le hicimos a Conchita aquí en la iglesia, aquí aceptan a Jesús. Por eso, mi hermano, no se clave en su presente. Por eso dije al principio, ponga sus ojos en el futuro. Ponga sus ojos en la eternidad. Algo. Dios nos quita lo bueno para darnos a nosotros lo mejor. Dios tiene reservado y preparado algo mejor para nosotros. Otros probablemente lo único que hacen en adversidades, en cosas no tan buenas, lo primero que hacen es criticar y, bueno, es verdaderamente adjudicarle a Dios alguna desgracia. Empezamos a reprocharle al Señor. Hace tantos años, yo estaba en una iglesia y fui a presentar a una criatura. Y me recuerdo que había un debate, ¿no?, en la familia, porque la discusión entre la familia, ¿no? No, nosotros queremos que sea varoncito, no, nosotros queremos que sea nena, no, nosotros queremos que sea aquí, que sea allá. Pero vino alguien Y mire cómo suena, mire cómo es la vida. Y yo traté la manera de corregir este sentimiento. Pero dijo una persona, dijo, bueno, estén tranquilos, dijo. No importa qué es lo que venga, con tal que venga bien. Tampoco es correcto. Nosotros vamos a aceptar de Dios, no importa si no es varón, pero si es nena, pero con tal de que venga bien. ¿Y si no viene bien? ¿Sabía usted que yo conozco de personas que escondieron toda la vida a su hermanito y a su hijito que tenía síndrome de Down? Ah, o sea que te avergüenzas que este niño haya tenido un problema de un cromosoma más. O sea que sea niño, que sea niña, pero con tal que venga bien. ¿Y si no viene bien? Somos muy ingratos nosotros. Somos muy crueles. Somos muy egoístas. Somos demasiado exigentes con Dios. Y hermanos, Dios no se equivoca. Yo me recuerdo, esta es una historia que la contaba mi pastor, el doctor López Petrán, hermano Toby. Él contaba una historia, dice que había llegado un misionero, médico, dentista, allá en Ecuador. Y que, bueno, el tipo se hizo famoso. El tipo era muy querendón, la gente lo buscaba, además de su servicio como dentista, hacía su obra misionera, y pues la gente iba nada más porque le arreglaran el diente, o porque le quitaran la muela, o porque le taparan la caries, pero cuando él hablaba de Cristo, la gente no quería nada con Jesús. Y la esposa quedó embarazada. Y va creciendo en el vientre de la criaturita. Y el médico, y uno de los pueblos pequeños, ¿no?, donde todo el médico es conocido, donde la gente, todo el mundo se conoce. Pero llegó el momento del nacimiento. Y el nacimiento del niño no fue normal. En ese entonces no habían ecos, en ese entonces no habían sonogramas. Y el niño nace con síndrome de Down. Entonces la gente que lo conocía, como él hablaba de un Dios perfecto, de un Dios maravilloso, de un Dios espectacular, de un Dios que hace esto, de un Dios que no se equivoca, de un Dios lindo, la gente empezó a criticarlo y a criticarlo y decía, ¿y de ese Dios usted nos habla a nosotros? Además de eso, los domingos, él predicaba en una misioncita. Esto fue el sábado de la noche. Deja a su esposa con la mamá de su esposa y se va a la iglesia. Ya tenía preparado su sermón donde iba a predicar, porque de tal manera amó Dios al mundo. En Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se va a su oficina, y se arrodilla en una silla de madera, en un escritorio viejito, y entonces llama por teléfono, todavía habían aquellos teléfonos de darle vuelta, llama a la casa, al consultorio, para preguntar cómo estaba la esposa, y le dice, está bien. Y le dice, ¿y cómo está la criatura? Está bien, le dice. Mi mami, la que no está bien, que está inquieta, que no esperábamos esto. No te preocupes, mi amor. Dios sabe qué es lo que hace. Tú estás bien, sí. La criatura está bien, sí. Mi amor, eso es lo que importa. Y viene y empieza él a salir al púlpito y empieza a cantar y empieza a alabar el nombre de Dios y empieza a glorificar y empieza a predicar y empiezan a entrar personas y personas y personas que nunca habían venido a la iglesia. Y empiezan a entrar enfermeros y enfermeras por curiosidad. ¿De qué va a hablar el predicador? ¿De qué va a predicar ahora el misionero cuando ahora le ha nacido un niño con síndrome de Down? Y a la hora de terminar de predicar, hace la invitación y presenta a Cristo como nunca lo había hecho. Y empieza a levantar la mano la gente. 1, 2, 3, 4, 5, 35 personas levantaron su mano para recibir a Jesús. Se va al terminar el culto, la gente se va, se despide, se va a la oficina, llama por teléfono a la oficina a contarle el pastor, el misionero, a su esposa y le dice, mija, de la alegría más grande, y le dice, fíjate que vino tanta gente, gente que nunca había venido, vino, y tuvimos 35 conversiones. ¿Cómo estás tú? Bien, mi amor. ¿Cómo está la criaturita? Acaba de fallecer. Y le da gracias a Dios y le dice, Señor, te doy gracias. Porque este angelito no lo has preparado. Porque este niño lo has traído para que viva unos minutos, para que 35 personas entren en la vida eterna. Hermano, no se claven las cosas que pasan al presente. Este hombre nunca hubiera conocido a Jesús. Pero también en el capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Ahora vamos a ver otro milagro de los tantos que hizo Jesús. Pero esto es muy curioso. Capítulo 5, versículo 14. Vean lo que dice la Biblia. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo voy a repetir en el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre nunca hubiera llegado a la iglesia por su propia voluntad. Este es el paralítico de Betesda que tenía 38 años de estar prácticamente ahí postrado. Me pregunto del amigo, ¿cuántas veces le trajo el amigo? ¿Cuántos años traer a su amigo para que fuera sanado en el pozo de Betesda? Todo el mundo se metía en la pileta, todo el mundo se metía en la piscina y no lo dejaban. Y llega Jesús y lo ve y le dice, ¿qué es lo que me pasa? Estoy enfermo, tengo 38 años. Y Jesús, nadie se fijó en él, solamente Jesús. Y le pregunta a Jesús, ¿qué te pasa? Estoy paralítico, no he podido caminar. Y le dice, es que lo que pasa es que mientras el agua se mueve, otros se meten y yo sigo aquí con esta enfermedad. Y le dijo, levántate, deja tu lecho y vete a tu casa. Nunca se metió en la pileta, nunca se mojó y se levantó. Este hombre, oiga esto, el ciego nunca había visto y a la primera persona que ve es a Jesús. Este hombre, la primera vez que se levanta y se pone de pie, la primera persona que le da la mano se llama Jesús. No hubiéramos sabido cuántas personas oraban por mí. Nunca hubiéramos sabido que mi vida le importaba a otras. Algo puede estar pasando en su vida. Y quiero, por favor, que me le pongan mucha atención a esta figura. ¿Y tú vas a venir hoy en la noche? Preguntita de la que muchas veces por curiosidad nos hacemos. Yo no vengo a la iglesia porque todos vienen. Yo vengo a la iglesia aunque nadie venga. Se lo voy a repetir. Yo no vengo a la iglesia porque todos vienen. Yo vengo a la iglesia aunque nadie venga. Aunque sea yo el único que esté sentado en una banca. Aunque sea mi familia, como lo han hecho muchos de mis amigos pastores, que me dicen llorando, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, donde me dice, pastor, venimos 40, 50 en la mañana, pero en el culto de la tarde es solamente mi esposa, mis hijos y yo.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.